En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Rivas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y hoy se cumplen 100 años de la edificación de un templo en Corrales de Huelna, que sustituyó a uno anterior y me imagino también que a otro anterior, porque al final todos los templos se van haciendo y deshaciendo a lo largo de la historia, las modas y tantas cosas, pero bueno, lo que hoy vamos a celebrar es que se cumplen 100 años del actual templo de San Vicente Mártir de los Corrales de Huelna. Es un motivo de júbilo para todos, también de modo especial, yo es verdad que estuve 2 años allí de sacerdote, entonces también para mí es motivo de júbilo y lo es también para el párroco. Vamos a saludar a los que nos acompañan hoy aquí en el estudio. El párroco don Francisco Yedías Juntade, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, Paco.
Muy bien, Paco.
Paco, hemos sido compañeros y me suena extraño llamarte don Francisco, entonces Paco. Luego también tenemos a Ramiro Pérez Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tenemos también a Purificación Martínez Solar, Puri, buenas tardes.
Buenas tardes.
Compartir esta fiesta 100 años, ¿no? Todos los edificios pueden decir que pueden llegar a tener 100 años, ¿no? Porque a veces las vicisitudes, algo se desmorona. Hoy en día también nos hacen edificios para que duren 100 años, ¿no? Entonces, vamos a acercarnos un poco, si te parece, Paco, a cómo es la génesis de ese templo actual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué había en Corrales antes y qué hay ahora, ¿no?
Bueno, en los Corrales había una iglesia que sería de estilo barroco popular, que está donde está actualmente el cementerio. Incluso el cementerio se llama Cementerio de San Vicente Mártir. Uh-huh. A mediados del siglo XIX se construyó otra iglesia en otra parte del pueblo. La diseñó Alfredo de la Escalera, que era el arquitecto de la diócesis, por así decir. Hay varias iglesias, para que la gente se haga una idea, la de Peña Castillo, la de Ontaneda, Mortera, esta iglesia. Era una iglesia octogonal, pero no sé por qué razón, sería que era pequeña o algún fallo que tendría en la construcción, lo que sea, que en 1917 se derriba esa iglesia. Uh-huh. Y entonces la condesa de las Forjas de Huelna, doña Soledad de la Colina y de la Mora, que era mujer de José María Quijano, que fue el gran emprendedor, aquel hombre que fue a la Exposición Universal de París a finales del siglo XIX para ver qué podía él hacer o aprender de manera que pudiera ponerlo en práctica en los Corrales, y fue el que empezó las fábricas, etcétera, pues ella, en memoria de su marido y por amor al pueblo de los Corrales, mandó construir la iglesia actual, esta que ahora hace 100 años, que fue inaugurada el día 3 de octubre del año 1925. Se encargó para esta iglesia el proyecto de, yo creo, de los mejores arquitectos que había en su época, que era Leonardo Rucavado, que era el factotum, por así decir, del arte regionalista de Cantabria, muy vigente en aquella época. Y este hombre proyectó la actual iglesia. Sucedió que al año siguiente, en 1918, murió Leonardo Rucavado y se hizo cargo de las obras un discípulo suyo, que además siguió prácticamente al 100% el diseño original, se llamaba Deogracias Mariano Lastra, ayudado por un señor de allí de los Corrales que estaba en la fábrica y que tenía muy buena mano para estas cosas, que hizo un poco como
capataz,
el
¿no?
que estaba de capataz allí en el día a día era este, se llamaba Martín de Lobao, que le llamaban Martinón, muy conocido allí en los Corrales. Y así surgió este templo, que como digo fue inaugurado el día 3 de octubre del año 1925.
¿Y habéis tenido ya también para celebrarlo?
Esta mañana están todavía en ello, desde las 11 hasta las 2 de la tarde se está haciendo lo que es un matasellos especial conmemorativo del centenario. Entonces, ha venido un funcionario de correos y es el que se encarga de sellar los sobres, etcétera. Y viene bastante gente, sí. Luego, este domingo día 5, tenemos el musical Via Crucis de Toño Casado, que se va a representar en la parroquia San Vicente este domingo a las 7:30 de la tarde, que es también un acontecimiento precioso porque es una obra musical muy bonita y yo creo que a la gente le gustará.
Aparte, también basta que hablamos del Via Crucis, hay que hablar, siempre que se habla de la iglesia de los Corrales, se habla también de una de las joyas que hay dentro de la iglesia de los Corrales, ¿no?
Pues sí.
Porque, a ver, está es el retablo magnífico de San Miguel de Arroyos, ahí en Palencia, pero está el Cristo de los Corrales, que es la joya del siglo
Cristo
pasado.
El Cristo de los Corrales fue también iniciativa de la condesa de las Forjas de Buena. Ella quiso que la iglesia tuviera un Cristo excepcional, una imagen del crucificado excepcional, y buscó a un escultor, Victorio Macho. Ella no le puso ninguna condición. condición, es decir, le dejó completamente en libertad. Dice una crónica que yo tengo en casa, un archivo de todo lo que se publicó en la época. El Cristo Victoriano Macho se trajo a la iglesia en 1926, un año después de la inauguración del templo. Se hizo en Madrid, en el estudio de Victoriano Macho, pero desde Madrid a Santander vino por todos los ateneos de Salamanca, de todos los sitios, porque fue una escultura excepcional. Hay quien le dijo que era el Cristo del siglo XX. Dice, una iglesia rural de la montaña es poseedora de una escultura en bronce de Cristo crucificado que sin relación artística con ella enlaza nuestra época con la gloriosa tradición imaginera española. Así comienza un libro editado en 1951 titulado El Cristo de Victoriano Macho de los Corrales de Buelna.
Pues esta joya, ¿no?, que también, aunque...
O sea, últimamente descubrí una cosa por casualidad, sí, que cuando Menéndez Pelayo fue exhumado, estaba en el cementerio de Ciriego, para ser trasladado al panteón que se hizo en la catedral, después de reconstruir la catedral después del incendio del año 41, estuvo expuesto en uno de los salones del Ayuntamiento de Santander, ahí se hizo la capilla ardiente hasta ser trasladado a la catedral. Y se trasladó el Cristo de los Corrales de Buelna a esa capilla ardiente para que lo presidiera ella, en ese velatorio de Victoria, de los restos de Victoriano Macho.
Otro de los movimientos del Cristo.
Incluso hay fotografía de ello.
Que también para exposiciones de Edades del Hombre y demás.
Ha estado en varias exposiciones de las Edades del Hombre, sí.
Bueno, pues quien vaya al musical pues podrá también, aparte de lo que es lo bonito, ¿no?, estético y de la música, también pues acercarse y ver en la capilla al Cristo de los Corrales. El lema de este año, doblemente jubilar, porque el jubilo era cada 50. ¿Cómo es el lema de este año, Paco?
Pues el lema se escogió esto: 100 años sembrando fe, esperanza y caridad. Son las virtudes teologales y es fundamental para la vida de una parroquia.
Precisamente tenemos aquí a Puri, que se encarga de rezar el rosario, no sé si todos los días o casi todos.
Todos los días.
Todos los días. Puri, ¿qué significa para ti la parroquia?
Bueno, para mí significa, es muy especial. Claro, yo he nacido en Los Corrales, estoy bautizada, todos los sacramentos los tengo allí realizados y yo me acuerdo de ser muy chiquitina, ir con mi madre y mi abuela a la iglesia. Con mi abuela siempre me acuerdo que nos sentábamos, según entras, en esos bancos que eran los bancos de los que veías a la gente entrar. Y con mi madre siempre un poco más adelante para que viésemos la Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús, que mi madre le tenía una gran devoción. Y siempre nos decía, en la iglesia siempre se mira para adelante, nunca mires para atrás. Y es algo que siempre, siempre he tenido en cuenta. Bueno, y para mí la iglesia pues es como mi segunda casa, la verdad.
Pues esto es sembrando fe, ¿no? Y
sí, también soy catequista.
Claro. ¿De qué manera también se unen los acontecimientos? Porque antes de entrar en el estudio, hoy hay también un día importante, ¿no? Sí. Aniversario, ¿no?
Sí, hoy hace 33 años que me casé en esa parroquia.
O sea, que todo
tiene su enlace.
Decíamos sembrando fe, esperanza y caridad. Bueno, Ramiro coordina Cáritas Parroquial. Al final es continuar un deseo que tenía también la Condesa de las Forjas de Buelna cuando hizo el asilo, ¿no?, para poder tener ahí a los ancianos, más menestrosos y la gente que no tenía para poderse tener ahí el asilo, que es el otro edificio emblemático. Luego Paco nos lo ampliará, pero ¿cuántas familias, cómo se ayuda también a través de Cáritas, cómo ayudáis, Ramiro?
Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes de la parroquia en este momento es Cáritas. Cáritas se formó el 22 de julio de 1965. Entonces no se llamaba Cáritas, era la Junta de Beneficencia, donde se ayudaba a todas aquellas familias que trabajaban en la empresa de Nueva Montaña Quejano y tenían problemas, porque normalmente antiguamente las familias eran muy numerosas y todos vivían del jornal de la empresa. Entonces había momentos que había que ayudar a esas personas y por eso se formó la Junta de Beneficencia. Luego, febrero del 1994, el anterior párroco don Amancio quiso, por la jubilación del responsable de Cáritas hasta entonces, quiso darle una vuelta más de tuerca a la Cáritas. Entonces formó un equipo donde nuestro objetivo era no dar de comer o ayudar a la gente en momentos puntuales, sino considerábamos que la gente y las familias comían todos los días.
Claro, porque la ayuda era solamente pues por Navidad o...
Sí, o cosas especiales, ¿no?
Claro.
O sea, cuando ocurría alguna desgracia, ocurría... Entonces nosotros pensamos que a estas gentes había que darles de comer todos los días. Y entonces intentamos ya buscar los medios para conseguir que esto esto fuera posible. Gracias a Dios lo conseguimos. La gente del pueblo respondió muy bien. E hicimos una campaña puerta a puerta por todo el pueblo, donde conseguimos 375 colaboradores puntuales. En este momento somos unos 170 o 180 los que continúan. Y a partir de entonces intentamos que toda la gente con problemas de alimentación, de vivienda, en fin, un poco haciendo la obra de misericordia, ¿no?
Sí, sí.
Esto nos llevó a conseguir que Cáritas fuera aumentando y a la actualidad, en este momento, estamos ayudando a 120 familias con un presupuesto aproximado de 48.000 euros, que es los que tenemos que sacar todos los años para conseguir dar de comer a la gente.
Claro que eso es complicado, ¿no? A veces también por la gente que se suscribe, la gente que da sus donativos, también la lotería que organizáis, que me imagino que estará ya casi al punto, ¿no?
Sí, bueno, últimamente hemos tenido bastantes ayudas. Tenemos, por ejemplo, hace 3 años firmamos un convenio con el ayuntamiento que nos da una ayuda de 2.000 euros al año. Y luego también desde hace 4 años hemos conseguido que CaixaBank nos haga una subvención de 3.000 euros al año.
Ah, bueno, pues ahora no hace nadie, pero el compañero,
sí,
¿no?
Los ingresos realmente suben las 2 colectas que hacemos en la parroquia, que es un punto importante, junto con la lotería. Y luego también tenemos la necesidad de ayudar no solamente al Valle de Buena, a los Corrales y a los pueblos del ayuntamiento, sino también ayudamos al ayuntamiento de San Felices, Cieza y Collao. Y eso, pues claro, cuanto más pueblos tenemos, la ayuda va siendo mayor, ¿no?
Claro.
Y un grupo de voluntarios excepcional.
En la actualidad tenemos 16 voluntarios, que cada uno tiene su misión dentro de la Cáritas y que es un equipo que realmente yo particularmente estoy orgullosísimo de ello, porque la verdad es que dan el do de pecho para que esto salga adelante, ¿no?
Es verdad. Pues es una realidad que, como vemos, está viva, que sigue viva y que seguirá así, si Dios lo quiere, porque haya también gente que ahora, porque es una cosa que a veces se oye y dices, el relevo generacional, ¿no? La gente como que se va desvinculando. No, no, oye, que todavía sigue haciendo falta gente que se incorpore, ¿no? Porque igual a lo mejor para mover las cajas de la leche y todo eso, pues ya no va teniendo menos fuerzas, y hay gente que puede hacerlo también, ¿no? O sea, que también este programa puede servir también para una llamada, para que gente diga, pues oye, yo me puedo comprometer a ir 2 días a la semana, una horita o dos, ¿no?
Sí, realmente en un principio hemos tenido miedo al relevo generacional, pero estamos viendo que la gente está respondiendo perfectamente, porque el año pasado hemos cambiado de tesorero, este año cambiaremos de presidente.
¿Ah, sí?
Sí, cambiaremos de presidente, y ya hay una persona que ya lleva un año conmigo tratando de formarse, conocer los entresijos que lleva la Cáritas, y realmente yo creo que la labor está asegurada.
Bueno, pues oye, qué bien, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando, vamos a hablar del asilo, si te parece, Paco.
Sí, muy
y también
importante.
Luego vamos a centrarnos ya en lo que va a tener lugar,
sí,
la semana que viene, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, el asilo.
Bueno, pues el asilo, la condesa Laforra de Buelna no solo quiso dotar al pueblo de esta magnífica iglesia, sino también, junto a ella, una residencia para los ancianos, para los jubilados de las Forjas de Buelna. Entonces, el mismo arquitecto, ese edificio, en los estatutos del asilo, o sea, en la fundacional, que yo lo conozco, ella dijo, hágase un edificio tal que los que estén aquí asilados se encuentren viviendo como si fueran nobles. Ese era el espíritu que ella tenía. En aquel tiempo aquel edificio era magnífico. ¿Qué pasó? Que han pasado 100 años y entonces pues aquello quedó completamente obsoleto. Se marcharon las monjas que atendían el asilo. Don Amancio, el párroco anterior, que tenía una hermana monja que era vicegeneral entonces, ya murió, de las hermanitas de ancianos desamparados, logró que todos los ancianos que había, que eran pocos, pero los que estaban en los corrales, pues fueran distribuidos en casas de las hermanitas de ancianos desamparados. Entonces el edificio quedó vacío. Se cumplía el acta fundacional que decía, si alguna vez esto deja de ser asilo, destínese a la actividad de tipo social que se crea conveniente. Y entonces la fundamental, Cáritas. Y entonces pues el patronato se disolvió y lo donó a la parroquia. Ello es el centro parroquial. Cáritas, Acción Católica, Manos Unidas, las catequesis, toda la actividad de la parroquia gira allí.
¿Y el 11 de octubre qué
pues,
sucederá?
El 11 de octubre tendría que haber sido hoy.
Claro.
O mañana, sábado, día 4, pero resulta que el señor obispo, creo que está en Guadix para un encuentro de tema de jóvenes, que él es el que lo lleva en la Conferencia Episcopal Española. Y entonces pues lo trasladamos para que él pudiera estar al día 11. Y el sábado día 11 a las 12 del mediodía va a ser como si dijéramos el día central del centenar. Va a ser una misa solemne a las 12 en la que van a estar también miembros de la familia Quijano, que son descendientes ya. Solamente queda una nieta de los fundadores. Los demás ya todos son bisnietos y tataranietos. Pero va a haber un grupo, las autoridades, el pueblo en general, y tener esa misa solemne. Después de la misa está previsto una ofrenda floral en el crucero que está en el campo de la iglesia, que es un monumento que dedicó el Ayuntamiento de los Corrales en su día precisamente a este matrimonio que hicieron tanto por el pueblo. En recuerdo de ellos se rezará un responso y después va a ser en el mismo asilo, en un pequeño salón de actos que hay allí, la presentación y entrega de un folleto que hemos hecho conmemorativo sobre este centenario. Ese día no habrá misa por la tarde porque va a haber un concierto importante que se llama así, Concierto del Centenario. Será por la tarde a las 6.
Bueno, pues tomamos esas actividades y las que ha habido también ya anteriormente.
Sí, ¿no? Sí, ha habido todos los meses del año un concierto especial del centenario y luego ha habido también una charla muy interesante de un arquitecto que es nieto de Deogracias Mariano Lastra, el que hizo la iglesia. Un nieto que es también arquitecto vino a dar una conferencia sobre el conjunto y la arquitectura de su abuelo, etcétera. Muy interesante.
Bien, muy bien. Bueno, pues todos sabemos ya.
Yo quería decir una cosa, que al hilo que decía Ramiro antes, todo esto estamos en la iglesia, pero en definitiva son piedras. Pero como decía San Pablo, lo importante son las piedras vivas, que somos nosotros. Y la labor que está haciendo Cáritas es de piedras vivas. Y yo solo quiero recalcar que el centenario quedaría cojo sin toda esa labor de tipo social que está realizando la parroquia.
Muy bien, pues agradeceros a todos, Paco, Ramiro, Puri, el haber venido y el haber compartido esta tarde de viernes, esta tarde de espejo de la iglesia con todos nosotros. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, ha comenzado octubre y ya tenemos una catarata de santos a celebrar, desde Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Borja, San Francisco de Asís. Ayer jueves conmemoramos la memoria de los ángeles custodios, es decir, del ángel de la guarda. Los ángeles son espíritus puros a quien el Señor dotó de libertad completa. ¿Para qué? ¿Para adorarlo a él o para rechazarlo? No hay más opción posible. Casi la totalidad de los ángeles tomaron el camino de adorar y de obedecer a Dios, y así están siempre en su presencia, por lo que su santidad es perfecta, como la de aquellos que ya están en el cielo. La tradición de la Iglesia dice que casi un tercio de los ángeles decidieron desobedecer a Dios y seguir a Lucifer, y es por eso que están en el pecado infinito, en el sufrimiento, en la oscuridad. La fiesta que se conmemoró ayer día 2 es para recordarme la importancia de la presencia de cada ángel de la guarda en cada uno de nosotros. Desde el instante de la concepción, el Padre concede la compañía de un ángel que está con cada uno de nosotros, toda nuestra existencia. Pero, ¿sabías que puedes hablar con tu ángel? Él tiene conferido el poder de comunicarse contigo porque así se le ha concedido. No puede escuchar tus pensamientos a menos que te pongas en comunicación directa con él, de forma oral o manteniendo una conversación mental. Es decir, le puedes hablar coloquialmente. También puedes comunicarte con otra persona, un ser querido, por mediación de tú y de su ángel de la guarda. Es decir, como pasar recaditos. El ángel me guarda, pero no es mi sirviente, no está a mis órdenes, sino que con un inefable amor y sobre todo, si le solicito ayuda, me indicará la palabra, la actitud, la disposición y me librará de caer o de recibir un mal en muchas ocasiones. ¿Y cuántas veces se habla coloquialmente sobre el estrés del ángel de la guarda de cualquier niño pequeño, verdad? Bueno, broma aparte, como criatura pura no sufre estrés, pero sí que es cierto que se coloca delante del mal para protegerlo. Siempre al lado mío para enseñarme, consolarme, guiarme. Y es por eso que lo deseable es que muestre una aptitud activa hacia él. Le consulte, rece con él, me deje enseñar. Y es que son muchos los santos que han sido educados por su ángel de la guarda, como Santa Gema Galgani. San José María siempre saludaba al ángel de toda persona con la que estaba en conversación. ¡Qué costumbre tan hermosa! Te invito a hacer el ejercicio de tenerlo presente en el día a día. No vas a disponer de mejor aliado, pues mientras está junto a ti, ve el rostro del Señor. En otras ocasiones seguiremos citando a tan extenso santoral de este mes de octubre. Y no olvides que es el mes especialmente dedicado al rosario, manojo de rosas para nuestra madre y arma imbatible contra el maligno y sus influencias. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
El Papa León XIV, como misionero, era un hombre de una profunda fe, de una gran sencillez y sobre todo de una cercanía muy grande a todas las personas.
Animar la acción misionera evangelizadora de la Iglesia, eso siempre se hace. El Papa León allá en Chiclayo lo hizo, lo animó mucho.
Él mismo iba pues, en esos vehículos a los caseríos, a las zonas más alejadas, y cuando pues, el vehículo ya no podía ir más adelante, pues se montaba en un buen caballo y seguía adelante. Es decir, su espíritu misionero lo llevaba en el corazón y no había obstáculo que le detuviera.
Es el misionero siembra esperanza. A veces recoges frutos, a veces incluso ya te permite ver al Señor.
Pues mira, el objetivo de las misiones no puede ser otro que el sueño de Dios. Y el sueño de Dios fue crear una gran familia. El sueño de Jesucristo antes de irse al cielo, antes de la ascensión, fue también que todos sean uno, como tú y yo lo somos.
Pero sobre todo compartir la alegría de acoger a las personas, de acogerlas con generosidad, de acoger a muchas personas que venían a verle.
Entonces, misionero sembrar y regar. Dios sabe más. Dios conduce la historia y, por tanto, conduce la Iglesia. Los resultados, pues bueno, esperamos verlos en el cielo.
El martes 7 de octubre a las 7 de la tarde será la presentación de la campaña del Domum 2025 en la Sala Manuel Sánchez Monje, la planta baja del Archivo Catedralicio junto al Hotel Bahía, entrando por la calle Obispo Juan Plaza, en la que participarán nuestro obispo don Arturo Ros Murgadas, también la hermana Rosy García, esclava del Sagrado Corazón, médica y misionera en Camerún, y el delegado de misiones don Pedro Miguel Rodríguez. Estaremos con Pedro Miguel en este estudio y si quieren ya ir haciendo algún donativo pueden hacerlo a través de el Bizum 06205.
Se esforzaba por llegar a todos los pueblos. Yo recuerdo su afán, su alegría y la ilusión por llevar el sacramento de la confirmación a todas las parroquias y especialmente a las más alejadas. Yo diría que es un buen ejemplo de misionero entre los pueblos por la cercanía, porque realmente le gusta estar en medio de las personas, compartir lo que ellos viven, amar lo que ellos aman, saber acompañar sus alegrías, sus tradiciones.
Yo mismo cuando estuve con él colaborando como formadores del Seminario San Carlos y San Marcelo, aquel seminario tan inmenso, él como jefe de estudio aportaba, sacaba lo mejor que había en cada uno.
Sobre todo los años que estuve con él de secretario, algunos días me decía, deja la agenda libre para que cualquier persona que venga pues pueda entrar y hablar con el obispo de sus problemas, de sus necesidades o si quiere tener alguna petición, pues deja una mañana libre para los sacerdotes, para las personas y esa apertura, esa disponibilidad a mí me ha marcado mucho y me enseña sobre todo el gran corazón que tiene.
O sea, es como Papa, misionero, y claro, teniendo en cuenta todo su recorrido y teniendo en cuenta el carisma de la orden agustina, pues realmente la misión está en el centro de la orden, como está en el centro de la Iglesia.
Ha sido misionero, ha llegado a lugares muy alejados, sobre todo en el Perú.
Yo lo he conocido más como misionero que como obispo, pero te podría decir que sea lo que sea, hasta ahora que ocupa la silla de Pedro en Roma, es un misionero desde que su madre lo parió.
Quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información la tienen en nuestra página web www.diocesdesantander.com y en nuestras redes sociales. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.